¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía Cope en este primer sábado de julio con media España de vacaciones o disfrutando del fin de semana y con un espectáculo completamente grotesco a las puertas y dentro de la sede del Partido Socialista. Te estamos saludando desde la madrileña calle de Ferrat, donde te puedes imaginar el bochornazo que hace hasta ahora. A la sombra se superan los 35 grados y lo que se está viviendo en el Comité Federal del PSOE supera todas las expectativas. No hay guión capaz de predecir lo que está deparando esta cita de un partido en evidente descomposición y en estado de shock desde hace meses. Dentro llevan reunidos más de dos horas, porque no han empezado puntuales. El comité ha comenzado con una hora de retraso y lo ha hecho con un auténtico bombazo y con un nuevo incendio en el núcleo duro de Pedro Sánchez. El secretario general ha fijado su supervivencia en Moncloa y en el partido a varios cambios en la cúpula. Pura cosmética y poco más. Quito a todo lo que huela a Cerdán, aunque también huela a mí mismo. Pongo una mujer al frente de la Secretaría de Organización. Incluyo a más mujeres en la Ejecutiva para que se olvide lo de Ábalos y lo de sus sobrinas. Y a seguir. Y entre esos nuevos nombramientos había previsto dar más poder en la Ejecutiva a un sevillano que, con Cerdán en la cárcel y con Ábalos imputado por corrupción, es de lo poco que le queda a Sánchez de la banda del Peyot. Se llama Paco Salazar. Es un hombre de la máxima confianza de Sánchez y desde su puesto Moncloa iba a tutelar también el partido, iba a ejercer de contrapeso en la nueva Secretaría de Organización. Tras conocerse su designación, varias mujeres han acusado a Paco Salazar de comportamientos machistas cuando era su jefe. Y no ha sido una acusación genérica, no. Estas mujeres, alguna trabaja en Moncloa, han contado que Salazar les hacía comentarios obscenos sobre su vestimenta y sobre su cuerpo. Y que les mandaba mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera de su horario laboral. Esto habrá quienes lo califiquen de baboso, pero estas mujeres hablan de acoso sexual y abuso de poder. Antes de que comenzara el comité, Salazar ha renunciado a su puesto y lo ha hecho después de que la portavoz del gobierno, la ministra Pilar Alegría, saliera a defenderle con elogios de todo tipo.
Paco Salazar le conozco desde hace muchos años, ha sido y es un compañero íntegro. De hecho, algunas de sus colaboradores, sus colaboradoras que trabajaron con él en Moncloa, en tiempos después estuvieron trabajando conmigo en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por tanto yo solamente, como digo, hablo de mi propia experiencia y me ha parecido siempre, y además siempre lo he manifestado, un compañero absolutamente íntegro.
Compañero íntegro al que sus compañeras de trabajo en Moncloa y de partido en el PSOE le acusan de acoso sexual y abuso de poder. Feminismo en estado puro. Esta situación chanante, grotesca, propia de un sainete chusco, no es más que el reflejo de lo que se viene viviendo en el PSOE desde hace meses. Y eso se ha visto también a las puertas de la sede del PSOE. Ahora mismo pasan un par de minutos de las 2 de la tarde. Ya te he dicho que hace mucho calor, no hace falta que te lo jure, ¿verdad? Pero a primera hora se han congregado aquí decenas de personas. De un lado, los que piden la dimisión de Sánchez, y de otro, las que le han pedido que siga al grito de Pedro, aguanta, te necesitamos. Te necesitamos, Pedro. Bueno, este club de sanchistas, poco numeroso a esta hora, en cuanto ha empezado a apretar el calor, se ha ido disolviendo. No solo, ahora serían una veintena, poco más. No solo ha coreado consignas a favor de Pedro Sánchez. Cuando ha llegado Emiliano García Page, este grupo de sanchistas han ido también contra el presidente de Castilla-La Mancha. Le han llamado de todo: miserable, facha y sinvergüenza.
Hemos llevado siempre a gala que hay más intolerancia social con la corrupción en la izquierda que con la derecha.
Esto fuera. ¿Dentro qué? Bueno, de lo que está pasando en el interior de la sede, hasta ahora la voz en vivo, en directo, solo hemos podido escuchar la de Pedro Sánchez. Y esto sí que ha cumplido el guión previsto. No ha habido sobresaltos como lo de Paco Salazar. Aquí no ha habido ninguna sorpresa, más de lo mismo. Que él no sabía nada, que no se enteró de nada, de lo que estaban haciendo en sus narices, que nunca tuvo que confiar en personas como Santos Cedrán y José Luis Ábalos porque le han traicionado. Pero, de dimisión, nada de nada, porque, y lo ha dicho, va a seguir.
Y os lo digo, yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del gobierno. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
Aunque en radio no puedan verse las caras, los rostros de Bolaños, del ministro Bolaños, que estaba detrás de Pedro Sánchez, de la ministra Isabel Rodríguez y del resto de miembros de la Ejecutiva, mientras intervenía el presidente del gobierno, eran de auténtico funeral. La duda a esta hora es saber el grado completo de la crítica que se va a escuchar, que se está escuchando a puerta cerrada. Así que tenemos ya algunos datos. Esto no es opinión, es información. El único discurso que Ferraz ha transmitido en directo es el de Pedro Sánchez, pero sí que ha trascendido lo que ha pedido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Y esta es la noticia de dentro. Ha pedido elecciones anticipadas o que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Esto dentro. A la entrada al comité, con mucha dificultad, porque esos insultos que escuchábamos y que le regalaban los sanchistas a Page apenas permitían escucharle, el presidente de Castilla-La Mancha ha exigido dimisiones.
Cuando hablo de salidas no hablo de escapatorias ni de vías de escape, hablo de salidas políticas al proyecto que fundó Pablo Iglesias. Escuchar esas salidas tienen que venir por parte de la dirección y la dirección tiene que entender que si no ofrece salidas, si no ofrece soluciones, forma parte del problema.
No, no se esperan dimisiones, no se espera congreso extraordinario, no se espera esa cuestión de confianza que ha pedido también el presidente de Castilla-La Mancha y de momento tampoco ese adelanto electoral. Nada de asumir responsabilidades, porque el número uno del PSOE, el número uno del gobierno, el número uno que tuteló la refundación del sanchismo junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, seguirá en su puesto como si nada de lo que está pasando fuera con él. Esto desde Ferraz, desde la sede del PSOE, a más de 35 grados a la sombra. ¿Qué más noticias están pasando en este primer sábado del mes de julio? Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues Antonio, en este Mediodía COPE estamos en directo en la sede del PSOE, en Ferraz, pero también en IFEMA. Enseguida nos vamos hasta allí, donde continúa el Congreso Nacional del Partido Popular, en el que Alberto Núñez Feijóo será reelegido presidente y se van a hacer efectivos los cambios en la cúpula. Entre ellos destaca que Miguel Tellado va a asumir plenos poderes como secretario general y responsable de organización. Sobre los nuevos nombramientos y la salida de Cuca Gamarra al frente de la Secretaría General, ha hablado aquí en COPE en el fin de semana con Cristina Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal de los Populares.
Yo creo que el presidente Feijóo nos conoce a todos ahora un poco mejor, 3 años después, y cree que Cuca puede hacer una gran labor en la política de regeneración democrática que tanta falta hace en nuestro país. Es cierto que el partido hay que ponerlo en clave electoral porque puede haber unas elecciones en cualquier momento y Tellado es especialista en eso. Por tanto, yo creo que el presidente Feijóo ha sabido mover las fichas adecuadamente y darnos a cada uno el sitio donde él cree que podemos rendir mejor.
Además, lo decías hace un momento, Antonio, estamos en el primer fin de semana del mes de julio en el que desde ayer viernes hasta mañana domingo se esperan 5.700.000 desplazamientos por las carreteras españolas. Afrontamos la primera gran operación salida del verano. La mañana ha transcurrido con normalidad, pero a esta hora hay algunas retenciones. Nos vamos hasta las pantallas de la DGT para conocer cómo se circula. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones en las carreteras. Varios accidentes complican la circulación, uno de ellos de entrada a Pontevedra, en la AP9, a su paso por Vilaboa, ya también de salida de Valencia, en la CV35 en San Antonio de Benajever, y un último en Málaga, en la A7 en la Cala de Mijas, dirección Marbella. Ya al margen de estas incidencias, lo más complicado lo van a encontrar ya en de salida de la capital, por la 1 en el circuito del Jarama, también la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en el Plantío, también en Barcelona, la AP7 en Martorell y Mollet del Vallès, y ya en Andalucía, de salida de Sevilla, en la AP4 en Los Palacios y Villafranca, y también en Cádiz, la A4 en el Marquesado, todo ello hacia la capital gaditana.
Y te cuento que Rusia continúa un fin de semana más con su ofensiva sobre Ucrania. Al menos 322 drones han sido lanzados por parte de las fuerzas rusas en las últimas horas, aunque el ejército de Kiev ha conseguido neutralizar la gran mayoría.
Y acaba de comenzar la primera etapa del Tour de Francia, Roberto Calvo.
Pistoletazo de salida a la primera etapa del Tour de Francia, la cual va a tener lugar en la ciudad francesa de Lille. En menos de una hora, a las 3, se podrá seguir ese final de etapa en tiempo de juego. Se ha celebrado el funeral de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva en la ciudad portuguesa de Gondomar. Sus familiares y personalidades del fútbol le han dado su último adiós. Y se informa que el Liverpool, equipo de Jota, pagará a su familia los 2 años que le quedaban de contrato. En el Mundial de Clubes, hoy es turno del Real Madrid ante el Borussia Dortmund a las 10 de la noche en cuartos de final. Antes, el Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, a las 6 de la tarde. Chelsea Fluminense ya en semis tras eliminar a Palmeiras y al Gilar respectivamente, ambos por 2-1. Y en el tenis, turnos para Djokovic y Jannik Sinner en Wimbledon.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No podíamos hacer nada, estaba todo apagado.
No, abrí el móvil y encontré un momento de llamadas y días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Este sábado no te pierdas el especial de ABC 40 buenas noticias de 40.000 días. Un ejemplar para celebrar nuestro número 40.000 con una selección de artículos a recordar de nuestra historia. Porque las buenas noticias también merecen tener su espacio y ser recordadas. Este sábado 5 de julio en tu kiosco con ABC.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Son las 2 y 12, sigues en Mediodía COPE en directo desde la sede del Partido Socialista en la madrileña calle de Ferrat. Ya digo, apenas una veintena de personas quedan a esta hora. Un sol de justicia, busca la sombra, eso sí. Son los partidarios de Pedro Sánchez que, bueno, aplauden a los sanchistas que salen. Acaba de hacerlo la exministra Carmen Calvo. Y siguiendo también este Comité Federal del PSOE, está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, comité que ha comenzado con sorpresa, con esa renuncia de uno de los 3 adjuntos a la Secretaría de Organización propuestos por Pedro Sánchez. No había sido nombrado y ese escándalo, lo contábamos al principio, le ha hecho renunciar antes de ser nombrado a su cargo.
Sí, el Comité Federal podemos decir que ha nacido reventado con esa renuncia de Francisco Salazar como adjunto de organización tras la presión de distintos dirigentes ante las acusaciones de comportamientos inadecuados con mujeres. Se apartaba para no dañar al partido, eso ha trasladado él mismo a primera hora a Pedro Sánchez. Las siglas han abierto una investigación interna. Sus funciones han sido asumidas directamente por la ya designada nueva jefa del aparato, por Rebeca Torró, quien ha pasado por ser hombre de la absoluta confianza de Sánchez. Ha pedido además ser temporalmente apartado de sus responsabilidades como alto cargo de la Moncloa en la condición de coordinador institucional de la presidencia, un puesto evidentemente clave en el organigrama del gobierno.
Sí quiero pediros perdón porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Porque este partido está hecho de gente buena, que jamás metería la mano en la caja.
Bueno, esto es lo que decía el secretario general, Ricardo. Una inventada, ¿te acuerdas? Cuando se conoció los primeros indicios sobre el caso Cerdán, una reventada, siguiendo un poco la línea de lo que decías tú, el caso de Paco Salazar. Pedro Sánchez, eso sí, Ricardo, se aferra al cargo, aquí nos ha salido del guión, asegura que derrotará la corrupción, lo hemos escuchado, y se ha vuelto a presentar como la gran víctima de la trama Koldo Ábalos-Cerdán.
Sí, ya estaba claro, pero Pedro Sánchez lo ha vuelto a repetir, esta vez ante el Comité Federal. Seguirá al frente del timón del barco y se ha presentado como adalid de la lucha contra la corrupción ante los suyos. El presidente se ha declarado tocado, pero no hundido, ha pedido perdón de nuevo, ha reconocido errores, porque mantiene la determinación intacta para continuar. Le escuchamos.
Que miremos todos juntos y juntas. Y os digo una cosa, con la cabeza alta. Con la cabeza alta, orgullosos de lo logrado, con la esperanza de lo que está por venir.
La prioridad de Sánchez ha sido insuflar ánimos, como lo acabamos de escuchar, al partido, cuando el ambiente interno es de total incertidumbre, en vilo y pendientes todos de los tribunales. Él reclamaba la cabeza alta. El suyo ha sido un largo discurso de 43 minutos para defender, en definitiva, que la responsabilidad le pide echarse a un lado.
Son las 2:15, Ricardo, el presidente y secretario general de los socialistas sin comer, y lo que sigue hasta ahora es el comité, que comenzaba en torno a las 11:30 con una hora de retraso.
Sí, continúa ese comité federal a puerta cerrada. El cierre de filas está siendo la tónica de las 39 palabras solicitadas, con María Chivite, por cierto, presidenta de Navarra, al borde de las lágrimas, por lo que nos cuentan. La voz discrepante, tú lo subrayabas, Antonio, ha sido la de Emiliano García Page, y su reclamación a Sánchez de que se someta a una cuestión de confianza sin mediar más chantajes del independentismo o la convocatoria directamente de elecciones. Esta crisis tan grave, ha llegado a advertir Page, no se resuelve con un comité federal. Otros han callado, pero dejan entrever que la cita del máximo órgano entre congresos es un mundo y la realidad otra. Pero me cuentan, tampoco podemos perder a estas alturas el gobierno de la nación.
Ricardo Rodríguez, volvemos a hablar en un ratito. Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía COPE sigue en directo desde la sede del PSOE en la calle de Ferraz de Madrid, con esa noticia que ha trascendido. Ha sido la petición que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, adelanto de elecciones o que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Esta sede de Ferraz, en la madrileña calle de Ferraz de Madrid, la conoce muy bien Tomás Gómez. Fue el secretario general de los socialistas madrileños y ha estado presente en muchos comités federales como el de hoy. Don Tomás Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, está siendo un comité largo, un comité intenso. El secretario general y presidente del gobierno decía en los días previos a esta cita, que la crítica siempre es bienvenida. Al margen de lo que hemos escuchado, de lo que ha trascendido de esa petición que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ¿qué grado de crítica intuye que se ha podido dar? El nivel de contestación que escuchamos fuera, los pocos que osan a salirse de la línea oficial, ¿se traslada luego dentro? ¿Se ha podido trasladar dentro?
Bueno, hay que ver que el comité federal que ha diseñado Pedro Sánchez es un comité federal hecho a medida, un comité federal de seguidismo de todas sus políticas, de todas sus acciones políticas. Esto ya no es un comité federal como antes del 14, donde la gente llegaba, opinaba, era crítica, y ha habido comités muy, muy tensos y muy intensos. Pedro Sánchez todas esas estructuras de control las ha destrozado, las ha hecho a su medida y las ha hecho para no tener control interno. Pero yo creo que hoy se ha equivocado y ha sido un fiasco importante, porque hoy creó la expectativa de que iba a conseguir una regeneración y un impulso político. Lo hace además en una fecha en la que el Partido Popular está celebrando su Congreso Nacional. Parecía que era una contraprogramación, y en realidad hoy el Comité Federal ni ha habido una sola propuesta nueva de nada. O sea, es un comité de la nada. Además, yo creo que ha sido la extrema unción de Pedro Sánchez. Si algo quedaba por terminar de observar y de dirimir, es que Pedro Sánchez no tiene ninguna posibilidad de futuro. Yo creo que la única voz seria del Partido Socialista, de todos los que tienen cargos públicos, es la de Emiliano García Page, y desde luego yo creo que ha sido, es lo que tendría que hacer Sánchez, convocar elecciones o una cuestión de confianza.
Los cambios que hemos contado hoy son pura cosmética, son profundos y de calado. ¿Qué son?
Es pura cosmética. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, pura cosmética. Además, el asunto este que ha ocurrido con Salazar a última hora vuelve a mostrar pues que o el presidente miente o el presidente es que no se ha enterado de nada en los últimos 10 años de todo lo que había a su alrededor, porque este señor era una de sus personas de confianza desde el principio, y además lo ha tenido en el entorno de la Moncloa, lo ha tenido muy cerquita físicamente trabajando. Pero por otro lado también haga una reflexión. Los que han ocupado el poder han ocupado el poder interno del Partido Socialista a partir de hoy, con los nombramientos que ha hecho Pedro Sánchez, es el entorno que tenía Santos Cerdán, es decir, no ha habido cambios significativos en los equipos, pero se refuerza todo el poder de Pepe Blanco, por ejemplo. Antonio Hernando, Óscar López y el propio Sánchez eran los tres protegidos o los tres más cuidados por Pepe Blanco cuando era el secretario de organización. Yo creo que hoy el Partido Socialista es más de lo mismo y más de Pepe Blanco.
Tomás Gómez vivió en primera persona aquella jornada delirante de otro comité federal en el que Sánchez puso una urna detrás de un biombo, detrás de una cortina, de una mampara, saltándose todas las reglas, sin control, sin interventor, un intento de pucherazo en toda regla. Esta mañana hemos conocido, ABC publicaba, ese intento de pucherazo también en las primarias socialistas de 2021 en Andalucía, en las que se maniobró para que ganara el candidato sanchista, el señor Espadas, frente a Susana Díaz. Esto se añade a lo de León y se añade aquello de los dos votos que trascendió en los audios. ¿Le ha sorprendido todo esto, lo que ha pasado, lo que hemos conocido en este último mes o en estos últimos dos meses?
Vamos a ver, yo viví aquel comité federal en el que la urna la escondieron para intentar manipular. De hecho, yo fui una de las personas que dimitió de la Ejecutiva Federal para que Sánchez tuviese que irse. Fue aquel comité tenso. Y era un comité federal en el que había opinión, había sentido crítico, había gente que no eran seguidistas y que no es lo que hay hoy, ¿no? Todo dependientes económicamente de Sánchez y todo eso. Cualquier cosa por mantenerse en el poder. Y lo dice alguien que le conoce hace más de 30 años. Llevo diciéndolo desde hace ya muchísimo tiempo. Otra cosa es que ahora es cuando ha empezado a ver la sociedad española que efectivamente esa es la realidad de Pedro Sánchez, ¿no? Es capaz de cualquier cosa. Otra cosa es que los procedimientos se lo permitan o no se lo permitan, ¿no? Me preguntaban hace poco en una entrevista, dice, bueno, ¿usted cree que ha podido haber manipulación en unas elecciones generales? Yo diré, yo confío en los procedimientos y creo que es imposible hacer una trampa en un procedimiento en unas elecciones generales, ¿no?, de país. Otra cosa es que Pedro Sánchez, si pudiese, lo haría, no tengo ninguna duda. E internamente en el PSOE, pues estamos conociendo que cuando ha podido, lo ha hecho.
Sí, me citaba el bombazo con el que se ha estrenado este comité federal del Partido Socialista, esa renuncia de alguien que todavía no había sido nombrado, pero sí designado por Pedro Sánchez para formar parte de la Ejecutiva, que es un hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno, que tiene un cargo en Moncloa y que ha sido acusado por un grupo de mujeres, alguna trabajadora de Moncloa, otras vinculadas al PSOE, de comportamientos machistas. ¿Les sorprende que en este caso el presidente del Gobierno tampoco supiera nada?
Bueno, yo creo que nos sorprende a toda España, ¿no? O sea, que durante 10 años que Sánchez tiene el poder político, no se haya enterado de nada de corrupción económica, no se haya enterado de nada de corrupción moral, no se haya enterado de nada de corrupción política, pues mire, una de dos, o es que Pedro Sánchez miente y si lo sabía, o Pedro Sánchez, pues sinceramente, no debe ocupar una responsabilidad si no se entera ni de lo que tiene más allá de sus narices.
Ayer la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sin preguntarle, no vamos a recurrir al tópico del excusatio non petita, señalaba, estoy segura de que no hay financiación irregular en el Partido Socialista. Pero aunque no se llegue a ese extremo, ¿qué más tiene que pasar?
Pues mire, no sé qué más tiene que pasar, porque es que con la mitad de las cosas que han pasado, cualquier presidente en una democracia europea occidental habría dimitido, habría puesto su cargo a disposición hace ya bastante tiempo, ¿no? Que estén preocupados en Ferraz por la financiación ilegal, hombre, no me extraña, ¿no? Porque ahí hemos conocido en los últimos días información de cómo una magistrada del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, próxima al Partido Socialista, parece que apañaba con Santos Cerdán la financiación de las primarias, el famoso crowdfunding de Pedro Sánchez, que el secretario de organización anduviese pidiendo mordidas a empresas. Todo presuntamente porque está en investigación judicial, pero bueno, yo creo que hay más que indicios, por alguna razón está en prisión preventiva. Pues es muy difícil pensar que no estaba haciendo la petición para algún tipo de financiación de partido y que otra cosa es que llegase al partido el 15, el 10, el 20, el 50 o el 80%. Yo creo que en Ferraz están preocupados, tienen razones más que suficientes para estar preocupados. Y yo creo que ninguno de ellos sabe qué va a pasar mañana ni qué va a pasar en los próximos 15 días, ¿no?
Por eso le iba a preguntar, me quedan apenas 30 segundos y yo sé que le voy a pedir un imposible, pero ¿Tomás Gómez es capaz de vislumbrar o al menos deducir cómo será el PSOE después de Sánchez, si es que se después va a ser inmediato?
Pues mire, yo decía que hoy el PSOE recibía la extrema unción y ya sabe usted lo que pasa después de la extrema unción. Creo que el PSOE queda tocado para muchos años.
En menos de 30 segundos. Tomás Gómez, gracias, buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, la noticia está aquí, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid. Y la noticia también está en IFEMA, porque continúa allí el Congreso Nacional del Partido Popular, que está siguiendo Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo está siendo la mañana? ¿Cómo está transcurriendo el Congreso?
Pues mira, justo ahora mismo se acaba de levantar la sesión. Estaremos en un pequeño receso hasta las 5:30 de la tarde aproximadamente. Hemos escuchado hace unos minutos al portavoz del grupo parlamentario y próximo secretario general y de organización del PP, Miguel Tellado. Un Congreso muy duro con el socialismo, sabiendo que, bueno, frente a lo que está ocurriendo este sábado en Ferraz, el PP necesita más que nunca pues mostrar una imagen de unidad. Tellado asegura que lo de Sánchez no va de resistencia, sino de delincuencia, y que el PSOE no puede darle lecciones de feminismo al PP.
En el Partido Popular no hay sobrinas, ni hay amigas de alquiler. En el Partido Popular hay mujeres que saben gestionar políticas con mayúsculas. En el Partido Popular respetamos a las mujeres. Y eso hoy no lo pueden decir en el Partido Socialista.
Además, esta mañana el PP ha aprobado sus nuevos estatutos y también la ponencia, línea ideológica, por primera vez con unanimidad.
Congreso en el que aquí sí que no se esperan sorpresas, no hay Paco Salazar de por medio, al menos no entra dentro del guión, y en el que Núñez Feijóo saldrá elegido presidente de la formación y serán efectivos los cambios en la cúpula. Entre ellos, lo venimos contando, destaca que Miguel Tellado asume plenos poderes como secretario general y responsable de organización.
Sí, eso es. Esta tarde va a anunciar Feijóo todos los movimientos en el comité de dirección. Lo que ya sabemos, pues está Tellado, uno de los nombres importantes, Esther Muñoz, nueva portavoz en su lugar. Juan Bravo será vicesecretario de Hacienda, de Vivienda y de Infraestructuras. Además, se confirmó que seguirían Elías Bendodo y también Borja Sémper. La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital será Noelia Núñez, y la portavoz en el Senado, Alicia García. Imagen de renovación y también de unidad frente a un PSOE en crisis, como apuntaba esta mañana Feijóo.
No vengo a comentar lo que hace el Partido Socialista en su comité ejecutivo. Lo que sí digo es que lo que está pasando se comenta por sí solo.
Un Feijóo que busca movilizar a los suyos ante unas elecciones generales que esperan sean inminentes.
Y vamos ya con el comentario. Gracias, Silvia. Vamos ya con el comentario que, como cada sábado, nos acerca a esta hora, Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este fin de semana, que coincide para muchos con el inicio de su periodo vacacional, cuando son muchos los desplazamientos que se van a producir por carretera, la Iglesia nos invita a celebrar la 57 jornada de responsabilidad en el tráfico, con el lema "El Señor te bendiga y te proteja y colme tu esperanza". La celebración se enmarca además en torno a la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, que celebraremos el próximo jueves. Una jornada significativa que trata de invitarnos a la reflexión y subrayar el valor de la responsabilidad en la conducción, que va más allá del cumplimiento de la normativa civil y que debe traducirse en un verdadero testimonio de amor al prójimo. Muy especialmente se nos invita a poner en práctica al volante la paciencia, la prudencia y la templanza para una convivencia segura en la carretera, porque bien sabemos de esa otra cara amarga cuando ocurre una desgracia, donde esta pastoral trata de humanizar el dolor en los accidentes, acompañando a las víctimas y a las familias. Las carreteras son un espacio donde cada día se cruzan miles de vidas. Por eso en esta jornada se hace un llamamiento a huir de conductas que pongan en peligro la vida. Una invitación a que la fe ilumine nuestras actitudes y comportamientos, promoviendo así al volante una verdadera cultura de la vida y del cuidado mutuo. Y junto a esa templanza en lo personal, otro elemento fundamental es la oración y la gratitud a Dios para que oriente nuestra conducta. Pedir antes de partir la bendición del Señor y la intercesión de Santa María de la Prudencia y San Cristóbal, poniendo así nuestros desplazamientos en manos del Señor para que ilumine y guíe nuestro viaje. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Nos acercamos hasta la figura de San Antonio María Zaccaria, un santo italiano nacido en Cremona en 1502. Médico de profesión, termina ordenándose sacerdote para ser cura de almas, devoto de Cristo, Eucaristía y la Virgen. Sigue el espíritu paulino y funda los clérigos de la congregación de San Pablo. Su reforma se extiende a religiosos y laicos. Muere San Antonio María Zaccaria en 1589.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Seguimos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con calor intenso a esta hora, que no es noticia para un 5 de julio, con un reducido grupo todavía de fieles. Estos son los auténticos cafeteros del sanchismo. Llevan aguantando aquí desde primera hora para jalear a todo el que sale o entra a esta sede del Partido Socialista y que es afín al presidente del gobierno. 2:30, y por cierto, Pedro Sánchez sin comer. Que saquen ya a ese hombre del plenario socialista, no sea que desfallezca. Llevan justo 3 horas reunidos y desde que ha terminado la intervención de Sánchez, esto ha sido pasado el mediodía, todo transcurre a puerta cerrada. De lo que nos ha contado Pedro Sánchez, poco o nada que destacar. Ha cumplido al pie de la letra el guión. Nada de convocar congreso extraordinario, nada de asumir cualquier responsabilidad por saber lo que estaban haciendo en sus narices o por no enterarse, que es igual de grave o más. Y también nos ha contado a todos que su intención es la de seguir tirando de épica. Lo ha hecho comparándose con el capitán de un barco, que tiene que quedarse a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. Bueno, todo esto suena muy bien, aunque no afronta el problema que Pedro Sánchez tiene encima. Con su último secretario de organización en la cárcel, con el anterior imputado por corrupción y con la sombra alargada que puede seguir saliendo corruptelas que terminen por cercarle. Hoy Sánchez se ha limitado a volver a ese discurso victimista que es en el que mejor se mueve. Y ha vuelto a repetir el mismo mensaje que dio cuando se conoció el informe en el que Santos Cerdán aparece como líder de la trama corrupta, con mordidas millonarias y con contratos sospechosos con administraciones gobernadas por el Partido Socialista.
Sí quiero pediros perdón a vosotros, a vosotras y al conjunto de los españoles y españolas, porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Porque este partido está hecho de gente buena, que jamás metería la mano en la caja.
A las puertas de la sede del Partido Socialista van saliendo algunos de los integrantes de ese comité. Ahora mismo lo hace la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que es una de las que a las puertas, yo no te voy a hablar de uno de los grandes protagonistas de este comité, defendía la honorabilidad de Paco Salazar. Decía que esto a las puertas de este comité, y sería muy interesante escuchar el grado de crítica que se está oyendo ahora mismo dentro del comité federal. Entre los cerca de 400 socialistas que se han registrado, pues no se esperaba en una mayoría de voces que exija un cambio. Y aquí tampoco va a haber sorpresas en el guión. Sánchez hace tiempo que ha cerrado cualquier rendija que permita el debate interno. Todo se ha reducido a los minutos que le han dejado a Emiliano García Page y algún disco lo más contado que haya osado cuestionar el sanchismo. El presidente de Castilla-La Mancha, y esta es una de las noticias que deja este comité, ha reclamado a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o que convoque a elecciones. No parece que de forma inmediata ni una cosa ni la otra vaya a aceptar el presidente del gobierno y secretario general de los socialistas. Por cierto, te lo decía, ahora mismo apenas hay gente a las puertas del Partido Socialista. Serán una veintena, una treintena como mucho. El calor ha hecho que se fueran desintegrando, lo que desde primera hora se han concentrado, a favor y en contra de Pedro Sánchez. Los que lo hacen a favor son los que se mantienen hasta ahora. Ya digo, estaban, la vemos al fondo, ahora mismo estaban jaleando a la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Y estos últimos, los que están a favor de Sánchez y que aguantan, ellos tienen sombra, estoicamente el calor, se han ensañado con el presidente de Castilla-La Mancha. Le han llamado de todo. Facha, infiltrado, sinvergüenza, lo que no deja de ser también una buena metáfora de lo que está pasando, de lo que les está ocurriendo a un partido en descomposición. Bueno, a pesar de que el discurso del presidente del gobierno ha cumplido el guión, el problema de Sánchez es que desde hace meses no tiene un control total de lo que pasa ni en Moncloa ni tampoco en su propio partido. Y el bombazo ha saltado antes incluso de que comenzara el comité. Da igual que te diga los nuevos nombres de la ejecutiva, son desconocidos para la mayoría, aunque sí que supongan la toma de control por parte de una persona que tuvo mucho poder en el Partido Socialista durante la etapa de Zapatero y que es José Blanco. Al margen de los nombres, el bombazo ha saltado antes incluso de que comenzara este comité porque ese fiel colaborador del que te hablaba, ese sevillano de nombre Paco Salazar, al que Pedro Sánchez había recurrido proponiéndole, designándole formar parte de la ejecutiva para tutelar desde Moncloa la Secretaría de Organización. Pues hasta hoy era el secretario general de Coordinación Institucional en la Moncloa. Y Sánchez había decidido nombrarle fontanero en la sombra como adjunto a la Secretaría de Organización. El plan parecía perfecto, ¿verdad? Un hombre de Sánchez tutelando el partido desde Moncloa. Eso hasta que el plan era perfecto hasta que ha trascendido la denuncia de un grupo de mujeres. Alguna trabajadora de Moncloa y otras con presencia en el Partido Socialista. ¿Y qué dicen de Paco Salazar? Pues lo más bonito que le dicen es que es un baboso, pero también un acosador sexual que abusa de su poder. Según denuncian, les hacía comentarios obscenos sobre su vestimenta y sobre su cuerpo y les mandaba mensajes intempestivos, a horas intempestivas, con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral. Así es como ha comenzado Sánchez del Comité Federal. Con este escándalo, con la renuncia, porque claro, no le ha quedado otra que renunciar a alguien que no había sido nombrado oficialmente, sí designado, y que deja también su cargo en Moncloa. Sigue a puerta cerrada este Comité Federal del PSOE en un sábado en el que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Pendientes de ese Comité Federal del Partido Socialista, pero también en este Mediodía COPE miramos a IFEMA en Madrid. Enseguida nos vamos hasta allí porque continúa el Congreso Nacional del Partido Popular, en el que Alberto Núñez Feijóo va a ser reelegido presidente y se van a hacer efectivos los cambios en la cúpula. Entre ellos destaca que Miguel Tellado va a asumir plenos poderes como secretario general y responsable de organización. Antes, esta mañana por aquí, por los micrófonos de COPE, Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal de los Populares, estaba con Cristina en el fin de semana.
Yo creo que el presidente Feijóo nos conoce a todos ahora un poco mejor, 3 años después, y cree que Cuca puede hacer una gran labor en la política de regeneración democrática que tanta falta hace en nuestro país. Es cierto que el partido hay que ponerlo en clave electoral porque puede haber unas elecciones en cualquier momento y Tellado es especialista en eso. Por tanto, yo creo que el presidente Feijóo ha sabido mover las fichas adecuadamente y darnos a cada uno el sitio donde él cree que podemos rendir mejor.
Además, estamos en el primer fin de semana del mes de julio, en el que desde ayer viernes y hasta mañana domingo se esperan 5.700.000 desplazamientos por las carreteras españolas. Afrontamos la primera gran operación salida del verano, en la que la mañana ha transcurrido con normalidad, pero a esta hora hay retenciones, sobre todo en las salidas de las principales ciudades y las zonas de entrada a las partes costeras del territorio. Y te cuento además que Rusia continúa un fin de semana más con su ofensiva sobre Ucrania. Las últimas horas han estado repletas de ataques con al menos 322 drones que han sido lanzados por parte de las fuerzas de Vladimir Putin, aunque el ejército de Kiev ha conseguido neutralizar la gran mayoría. Por cierto, que Zelensky y Trump han hablado en las últimas horas y han acordado trabajar juntos para reforzar la defensa aérea ucraniana. Esto después de que Washington, te lo recuerdo, haya suspendido parte del envío de armamento militar a Ucrania.
Y última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, Roberto Calvo.
Este fin de semana está teniendo lugar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y esta misma mañana ya se han realizado los libres 3. A las 4 de la tarde tendrá comienzo la sesión de calificación. Nos lo cuenta Carlos Miquel.
Amanecer rojo, podíamos titular los libres 3, porque el más rápido ha sido Charles Leclerc por delante de Oscar Piastri, de los favoritos McLaren. No ha podido culminar su vuelta el ídolo local, Lewis Hamilton. Verstappen en la tercera posición y los españoles lo van a tener complicado para entrar en la Q3, donde en el puesto de los 10 mejores, duodécimo ha terminado Carlos Sainz, y por un accidente de Bortoleto y una bandera roja no hemos podido ver qué puede hacer Fernando Alonso con las blandas. En cualquier caso, las mejoras de Aston Martin hacen progresar al coche en condiciones de carrera y le van a hacer sufrir en calificación.
Muchas gracias, Carlos Miquel. En ciclismo ha comenzado el Tour de Francia y la primera etapa ya lleva más de una hora de recorrido. Esta primera prueba recorre la ciudad de Lille y quedan 152,5 kilómetros de etapa con un grupo de 5 escapados metiéndoles 2 minutos 16 segundos al pelotón. En menos de media hora, a partir de las 3, podrán seguir el final de esta etapa en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Mundial de Clubes, el Real Madrid consigue o quiere conseguir hoy su billete a semis en el choque contra el Borussia Dortmund a las 10 de la noche. Antes, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se verá las caras contra el Bayern de Múnich a las 6.
3 menos 20, síguese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Antonio Herrera.
Tres menos 20, seguimos en la sede del Partido Socialista, Comité Federal, en el que, como decíamos, todo ha empezado con un auténtico bombazo, con la renuncia de Paco Salazar, al que Pedro Sánchez había designado para formar parte de la cúpula directiva del partido, en ese apoyo a la Secretaría de Organización, tras el encarcelamiento de Santos Cerdán. Fuera una veintena de irreductibles, 6 furgones todavía de la Policía Nacional, de las unidades antidisturbios, y dentro Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Dentro sigue el Comité Federal a puerta cerrada con, bueno, esa petición es la única que ha trascendido hasta ahora del presidente de Castilla-La Mancha, reclamando elecciones anticipadas o que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza.
Sí, porque el cierre de filas se va imponiendo ante uno de los comités federales más difíciles para Pedro Sánchez en medio del último golpe recibido, con Francisco Salazar forzado a dar un paso al lado por las acusaciones de comportamientos inadecuados formuladas por varias mujeres. Sánchez la había designado como segundo adjunto de organización y abandona además sus responsabilidades en el gabinete del presidente en la Moncloa. Ya a puerta cerrada, María Chivite ha defendido la honestidad de la mayoría de la militancia y ha clamado por la unidad. La discrepante, tú lo has subrayado, ha sido la de Emiliano García Page, que ha reclamado de Sánchez que se someta a esa cuestión de confianza o convoque elecciones. Es su fórmula para recuperar la confianza sin mediar el chantaje del independentismo. Esta crisis tan grave no se resuelve en un comité federal, ha advertido Page. Tras su intervención, eso sí, muchos han mostrado el respaldo al líder para superar este momento. Otros callan ante Sánchez, aunque dejan ver que la cita orgánica es un mundo y la realidad otra. Pero cuentan, tampoco podemos perder el gobierno con los ultras ahí fuera. Esto es textual lo que te estoy diciendo. El clima sigue tenso y con la incertidumbre de que más sorpresas puedan recibir.
Bueno, de momento aquí fuera, los únicos que permanecen irreductibles, y estos tienen más moral que Alcoyano, son una veintena, ya digo, de fieles al sanchismo, que siguen coreando Pedro, te necesitamos, de vez en cuando, o Pedro, presidente. Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias a ti, Antonio.
De la sede de Ferraz, de la sede del PSOE en Madrid, nos vamos hasta IFEMA. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, aquí nos esperan sorpresas en el Congreso del PP, en el que hoy se ha vuelto a vivir una jornada en la que se sigue palpando la unidad interna dentro del Partido Popular.
Eso es, ya estamos en el ecuador de este cónclave popular con la mirada puesta en Feijóo como gran salvador de España y el dedo acusador señalando a Sánchez. Imagen de fortaleza y unión la que quiere mostrar el PP, que ya está preparado para unas elecciones generales. El futuro secretario general de organización, Miguel Tellado, asegura que no van a volver a faltar escaños en los próximos comicios porque aspiran a la mayoría absoluta. Ante el escándalo de Paco Salazar y el caso Koldo, Cerdán y Ábalos, parece que el PSOE nunca deja de sorprender.
Llegaron robando unas primarias y después quisieron robarlo absolutamente todo. Los socialistas nos demostraron que siempre pueden llegar más lejos. Robando con mordidas, lo de Sánchez no era resistencia, lo de Sánchez era simplemente delincuencia.
Por el escenario han pasado todos los portavoces del partido y también portavoces internacionales, en muestra de que Feijóo está respaldado también por los populares fuera de nuestras fronteras.
Bueno, le decía que no va a haber sorpresas, Silvia. Alberto Núñez Feijóo va a salir reelegido como presidente del Partido Popular y va a tener más poder interno Miguel Tellado.
Sí, eso es. Vamos a repasar esa lista de nombramientos porque aparte de Tellado también hemos conocido que Esther Muñoz será la nueva portavoz en lugar de Tellado. Está también Juan Bravo, que será vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura. Se confirma el puesto del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, al que hemos escuchado esta mañana en COPE. El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz, Borja Sémper. Y quien sin duda estará muy cerca de Feijóo en esta nueva etapa es el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, muy aplaudido en su comparecencia.
Porque frente a un gobierno o frente a unos dirigentes como somos los de que estamos en el Partido Popular, que estamos obsesionados, a veces demasiado obsesionados, con la gestión diaria y por resolver los problemas de los españoles, enfrente tenemos un gobierno obsesionado con sobrevivir una semana más.
Estamos ahora en un receso para comer y está previsto que la sesión se retome a las 5:30 con la candidatura y votación de Feijóo como presidente del partido.
Gracias, Silvia. A esta hora, en la sede del Partido Socialista, siguen coreando gritos de presidente, presidente. Acaba de salir el líder de los socialistas extremeños, Gallardo, que no ha tenido buena semana tampoco. Su consuelo ha sido precisamente el encarcelamiento de Santos Cerdán, que continúa en Soto del Real a la espera de que el juez decida sobre el recurso presentado por su abogado. En paralelo continúan esas declaraciones en el Supremo de esta trama, la trama Cerdán, Ábalos, Koldo. Este viernes ha sido el turno de tres empresarios señalados en el informe de la UCO por el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Patricia Rossetti.
Negaron cualquier soborno, pero el juez sostiene los indicios sobre ellos. Según fuentes jurídicas, San José Ruz reconoció que tras la salida de Ábalos del ministerio pidió a Koldo reunirse con Cerdán, a quien llamaba el Navarro, porque era el último que le quedaba por ver. No quería quedarse fuera de las obras. Le había dicho a Koldo que dejarle fuera del baile no era bueno para la ganadería, en referencia al PSOE. No explicó por qué. Y dijo al juez que con Cerdán quería hablar sobre los motivos por los que hablaban mal de él. Contó que fue a casa de Ábalos varias veces, pero no dijo para qué. El empresario Ruz, según las fuentes, no dio explicaciones convincentes sobre los pagos mensuales a Koldo de 2.600 euros, una obra en Benidorm a través de otro empresario para vigilancia nocturna tras su salida del ministerio. Y en la etapa de Ábalos, Koldo le dio un teléfono seguro. Los hermanos Fernández intercedieron para contratar a la mujer de Koldo y también hicieron gestiones para colocarle en una empresa de Valencia, pero no saben si fue a trabajar. Dijeron que se pasaba el día pidiendo.
Bueno, esto es lo último de ese proceso judicial en torno a la trama Koldo, Ábalos, Cerdán. Vemos al secretario de los socialistas extremeños que abandona ahora mismo la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Bueno, al margen de lo que está pasando aquí ahora mismo, de lo que sigue pasando dentro de en el interior de ese plenario de la sede del Partido Socialista, al margen de lo que está ocurriendo también en el Congreso del Partido Popular, pues estamos en el primer sábado de julio, primer fin de semana, en el que desde ayer, viernes hasta mañana domingo, se esperan 5.700.000 desplazamientos por las carreteras españolas. Primera gran operación salida del verano que llega con el precio de los carburantes con una ligera subida. La situación en Oriente Próximo sigue tensionando los mercados, aunque la gasolina y el diésel se han estabilizado de cara al menos este fin de semana. Marta Ruiz, ¿cuánto nos cuesta llenar el depósito?
Al menos las gasolinas nos dan un respiro en el arranque de unas vacaciones habitaciones que van a ser más caras que el año pasado. Solo en mayo los hoteles ya costaban de media casi un 7% más que el año anterior. Pero de momento nos vamos a ahorrar entre 3 y 7 euros de media por llenar el depósito de gasolina o gasoil. ¿Y el resto del verano qué? Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja.
Así, el litro de gasolina se paga de media euro con 49 céntimos, el diésel a euro con 42, son 14 y 8 céntimos menos que hace un año y lejos de los más de 2 euros el litro del verano del 22 en plena crisis de precios por la guerra de Ucrania.
En los aeropuertos españoles también hay numerosas operaciones programadas para este fin de semana. Solo Madrid-Barajas va a gestionar más de 3.400 vuelos hasta el domingo, en la semana en la que hemos vivido. Numerosos pasajeros lo han sufrido, ese caos por las aglomeraciones en los controles de pasajeros. Allí se ha incrementado, Xavi Lasso, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Se ha incrementado la presencia policial. ¿Cómo está transcurriendo este sábado y este comienzo del fin de semana?
Bueno, pues mal, pero no tan mal como el otro día. Hay aglomeraciones en estos momentos en la Terminal 4, pero no parece que vaya a desencadenar en una situación tan caótica como a principios de semana, en la que, te recuerdo, que más de 1.000 viajeros perdieron sus vuelos. Interior asegura que desde el pasado 30 de junio se han incorporado unos 260 agentes más a la infraestructura, no solo para este fin de semana, sino ya de cara a toda la temporada estival. La misión principal de este refuerzo, agilizar los controles y mejorar así la capacidad de respuesta ante estos picos de demanda. Objetivo, que finalmente no pase lo de la semana pasada y que este fin de semana se supere con total normalidad. Así que de momento, Antonio, siguen las aglomeraciones, pero todo dentro de un aparente control de la situación.
Gracias, Xavi. Hablando de aeropuertos, te cuento que un pequeño incendio en un avión que se encontraba en tierra en el aeropuerto de Palma ha provocado 18 heridos leves. 6 de ellos han tenido que ser trasladados a 2 centros médicos. Ya a esta hora, a las 2:52, pendientes también del incendio en una planta de pilas y de baterías de Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara, que obligó esta noche, esta madrugada, a confinar a los vecinos de 3 localidades, los de Azuqueca, los de Cabanillas del Campo y los de Alovera. En total 60.000 vecinos. Última hora, Carmen Rodenas.
Hasta 3 mensajes es alert como este han sonado en los municipios cercanos a esta empresa. El último este sábado por la mañana, donde se les informaba a los vecinos de Alovera y Cabanillas del Campo de esa finalización de las recomendaciones de autoprotección debido al cambio de las condiciones meteorológicas. El viento ha cambiado, el humo ha mejorado las condiciones de dispersión y eso significa que los parámetros del aire ya son normales. Si nos vamos hasta Azuqueca de Henares, lugar donde cita la fábrica, siguen manteniendo las medidas de confinamiento. Cerrar puertas y ventanas, apagar los aparatos de climatización para evitar que entre el humo del exterior al interior y no acercarse a la zona de intervención. Te recuerdo que ayer, durante el incendio de esta fábrica, 2 personas tuvieron que ser atendidas. Un trabajador, atendido in situ, y un bombero de 37 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.
En Mediodía Cope nos vamos a situar a esta hora en Covadonga. El santuario de la Santina siempre es un lugar extraordinario para recogerse. Es lo que están haciendo este fin de semana. Cerca de 2.000 jóvenes que participan en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil. El objetivo es fortalecer la fe de los jóvenes y una cuestión que no debe perderse: entender y sentir la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En Mediodía Cope saludamos ya a Jesús Sanz Montes, que es el arzobispo de Oviedo. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Bueno, Covadonga es un lugar ideal, lo decía, para resguardarse primero del calor de estos días y segundo y fundamental del ruido, porque para reflexionar en profundidad, para celebrar también, es necesario aislarse de alguna forma. ¿Cómo surge esta jornada? ¿Por qué se celebra en Covadonga?
Bueno, lo escogieron porque Covadonga es un lugar emblemático y muy referencial. Aquí, en este precioso valle, hace ya 1.300 años nació un pueblo que tenía denominación de origen, es decir, que era un pueblo cristiano. Y aquí empezó una historia bajo la mirada y a la sombra de una imagen de la Virgen, la Santina de Covadonga, donde ellos iniciaron una reconquista. Pasan los siglos y la reconquista sigue siempre vigente. Hay que reconquistar lo que vale la pena. Siempre tendremos cosas que valgan la pena que hemos de reconquistar y no dejar que se pierdan. Y por eso Covadonga es un lugar referencial, la presencia de la Virgen con nuestra Santina, la belleza del entorno, que es un valle bellísimo, y también pues la trastienda y la referencia histórica de una comunidad cristiana que aquí nace y sigue haciendo su camino.
¿En qué consiste esta jornada eucarística? ¿Qué es lo que hacen durante todo este fin de semana los jóvenes en Covadonga?
Bueno, es un encuentro de unas edades determinadas, a partir de los 16, 17 años. Cerca de 2.000 jóvenes están participando. Hay momentos de oración, guiada siempre. Hay momentos de celebración, con algún sacramento como la Eucaristía o las confesiones. Hay momentos también lúdicos, donde con expresiones amables, sanísimas y muy frescas, se pueden contar las cosas con el humor propio de quien tiene esperanza y la sonrisa en sus labios. Y hay momentos también de convivencia, donde muchachos que vienen de toda España, también fuera de España, están conviviendo, sintiéndose y viéndose unos a otros como pertenecientes a una generación joven cristiana.
Decía, no solo de España, también de Italia, de Estados Unidos, de Irlanda. Monseñor, la jornada ha comenzado con la solemne entrada de la reliquia del corazón del Beato Carlo Acutis, el conocido como influencer de Dios. Bueno, algunos también le llaman el ciberapóstol, porque manejaba como nadie las redes y la informática para evangelizar. Finalmente será canonizado en septiembre por León XIV. Don Jesús, la figura de Carlo Acutis es referente para muchos jóvenes. ¿Qué supone que la reliquia del corazón del todavía Beato esté en esta jornada eucarística de Covadonga?
Cuando vamos a Asís, yo estaba hace poco con la peregrinación diocesana de Oviedo, y vamos a Asís, a Roma y Asís, y vemos la capilla en la Basílica de Santa María, cerca de la Basílica de San Francisco, vemos el cuerpo de Carlo Acutis. Es una cosa curiosa, porque no es el típico santo vestido al uso, sino que es un joven que tiene visera, que tiene deportivas en los pies y está vestido con un chándal. Una manera muy atípica de presentar a un santo, pero es que es un santo joven, un santo que tenía la edad que tienen estos muchachos, y que era un joven que estaba metido en todo lo que son las autopistas de la comunicación, de la información y de la convivencia, como son las redes sociales. De tal manera que era alguien que, siendo muy hijo de este tiempo, muy estando en esta conexión con lo que entre ellos se comunican y se intercambian tantas cosas, era una persona profundamente creyente, que tenía esos dos afectos especiales que han atravesado la historia de la Iglesia, como es la Eucaristía y como es la devoción a la Virgen. La Eucaristía como la presencia de Cristo resucitado, es el pan para todas nuestras hambres y la gran respuesta a nuestras preguntas vivas. Y esto es posible porque hubo una mujer que dijo sí a que esto fuera posible humanamente hablando, y es la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra.
Le voy a hacer una última cuestión. Estamos en el Año Santo, en el Jubileo de la Esperanza, compartiendo esos momentos con los jóvenes en Covadonga, esos jóvenes a los que muchas veces los presentamos sin ningún tipo de esperanza, sin apenas futuro. ¿Hay esperanza, don Jesús?
Hay mucha esperanza. Es una cosa que conmueve ver a esta muchachada de gente joven ya grande, en torno, pues eso, 18, 17, 20 años, que tienen, que te llenan una explanada, que saben arrodillarse ante Jesucristo, que saben dar palmas, que saben compartir la alegría, y sobre todo es gente que no censura sus preguntas en el corazón. En el corazón, como decía el gran poeta Rilke, es donde están las cosas sin resolver. Y en esas preguntas, como cosas sin resolver, Dios se presenta discretamente como la gran respuesta. Que estos muchachos sean capaces, primero, de no censurar las preguntas, las grandes preguntas por la vida, la felicidad, el amor, el dolor, la muerte y la vida, pues son preguntas que todos tenemos. Unos las censuran, otros las dirigen mal y se corrompen, y otros las miran de frente y aceptan que les venga la respuesta, que solamente puede venir de quien no las engaña y que siempre las abraza, que es Dios nuestro Señor. Entonces, ver ante a esta muchachada con esas preguntas vivas, abrazando la respuesta que les viene de Cristo, es un regalo inmenso para todos nosotros.
Pues desde Covadonga,